Bueno, es verdad que ya se han quedado atrás las fiestas de Navidad, pero aún hay algo que nos recuerda que durante unos días nos hemos excedido con las comidas y con la bebida, que son los kilos de más, los que ahora tenemos aquí en los michelos. Bueno, pues la sensación de hinchazón o una analítica nos termina siempre diciendo que los abusos tarde o temprano se pagan. Muchos de nosotros nos hemos planteado en estos días hacer algún tipo de dieta para reconciliarnos con nuestro propio cuerpo y para saber mejor cómo actuar en estos casos y no hacer locuras, pues hemos invitado a poner las calles a Sandra González, que ella es dietista, nutricionista y doctora en salud pública. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días, mucho frío está haciendo, yo te agradezco que hayas madrugado con nosotros y lo primero que me gustaría es que nos explicases, por favor, si sirve de algo hacer una dieta después de haberse pegado un gran atracón.
Bueno, lo primero que hay que resaltar es que seguir una dieta equilibrada siempre es bueno, ¿vale? Siempre es una buena decisión. Una vez dicho esto, sí que es cierto que lo que no hay que esperarse es a seguir unos buenos hábitos después de un exceso en concreto, después de unas fechas concretas. Pero bueno, en principio siempre es buena idea.
Porque, Sandra, dietas es verdad que hay muchas modalidades de dietas de adelgazamiento. Algunas, de hecho, más que dietas, parecen milagros. ¿Cómo podemos saber, Sandra, si una dieta es buena o directamente es una tomadura de pelo?
Pues a ver, las características principales que tienen esas dietas que se suelen llamar milagros es que suelen prometer resultados rápidos, fáciles, sin esfuerzo. Además, muchas veces están publicitadas por gente famosa y también suelen tener pues limitación de algún consumo de alimentos en concreto o también te suelen decir, pues eso, ensalzan el consumo de algunos alimentos concretos, ¿no? Como por ejemplo, todos hemos oído alguna vez hablar de la famosa dieta de la piña.
Sí.
Entonces, este tipo de características en donde te prometen mucho por poco es lo que nos tiene que hacer sentir que algo no va bien.
Sandra, también yo te hablo de cosas que me acuerdo, ¿no? Y ahora aquí en directo, en Poniendo las Calles, te lanzo preguntas. Porque perder mucho peso en poco tiempo, yo creo que no es muy bueno, que puede ser incluso perjudicial para la salud.
Bueno, depende de muchos factores. Depende de lo que consideramos poco tiempo, de lo que consideremos mucho peso, del estado nutricional previo de la persona, o si dicha persona tiene alguna enfermedad. Por lo general, en personas sanas, los principales inconvenientes en la pérdida brusca de peso son que, por un lado, no siempre se pierde grasa, que es lo interesante, que cuando se pierda peso es porque perdemos grasa.
Sí.
Y cuando la gente hace grandes pérdidas de peso, en poco tiempo generalmente lo que pierde también es masa muscular y eso no nos interesa nada, es totalmente contraproducente. Y luego la otra característica que tiene es que las personas que sufren grandes pérdidas de peso en un periodo de corto tiempo pequeño suelen recuperar el peso perdido y algún kilo extra, por lo que a la larga no es nada recomendable estos tipos de pérdida de peso grande en poco tiempo. Lo mejor es siempre la pérdida de peso sin prisa. O sea, lo típico es que siempre se ha dicho, sin prisa pero sin pausa.
Ya, lo que pasa es que somos muy ansias y todos tenemos, queremos tener un cuerpo como el de Nuria P. Martí, que nos está escuchando y claro, necesitamos tiempo y necesitamos cambiar rápidamente pues nuestro núcleo de comidas, que eso es fundamental. Porque es que es verdad que hay personas que varían de peso pues dependiendo de la época del año. Es decir, en otoño e invierno como de todo y cuando llega la primavera, verano, me cuido para lucir un poco el palmito. Sandra, te pregunto, ¿pueden provocar alguna alteración en el metabolismo de todas estas personas?
Pues a ver, un poco vengo a decir lo que decía antes. Lo importante es tener los hábitos y no centrarlos solo en unas épocas del año en concreta, sino intentar tener que nuestra dieta sea siempre la saludable. No pensar que porque estamos en cierta época del año podemos permitirme ciertos excesos y ya intentar apretarnos un poco el cinturón en ciertas épocas. Yo creo que ahí es donde está el mayor clave en este caso.
Porque además, Sandra, tú perteneces a un grupo de investigación que ha llevado a cabo el proyecto Predimit Plus, que se ha convertido en el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en España. Sí que me gustaría que ahora mismo a las 4:26, 3:26 en Canarias, Sandra, nos contases a los ponedores en qué ha consistido.
Sí, pues mira, el estudio Predimit Plus es un estudio que se lleva a cabo en 23 centros repartidos por toda España. En concreto, yo pertenezco al nodo de Alicante que dirige el profesor Jesús Bioque. En total han participado cerca de 6.700 personas en toda España y tiene como objetivo la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el seguimiento de una dieta mediterránea.
Ah, bueno, pues me parece súper interesante, porque según vuestro estudio, ¿cuál sería la forma más sana para poder perder peso o la forma de recuperar los niveles más equilibrados después de los excesos?
Pues a ver, los resultados oficiales del estudio que estamos llevando a cabo todavía no han salido, porque estamos esperando a terminar el estudio para poder analizarlo. Pero sí que es cierto que hubo un estudio previo que ahora llamamos PREDIMED 1, sí. Y otros muchos estudios han demostrado que la dieta mediterránea es una dieta saludable que no solo ayuda a la pérdida de peso, sino también a evitar padecer un gran número de enfermedades. Y esto es muy importante,
hombre, claro.
Ya que muchas veces centramos el seguir una dieta saludable para conseguir bajar de peso, cuando el peso en muchas ocasiones es lo menos relevante. Deberíamos más de centrarnos en comer bien para estar más sanos, pero no más delgado. Esto es algo que hay que resaltar, porque al final lo focalizamos todo en el peso y al final lo que necesitamos, claro, es estar sano.
Ya. No, es súper interesante. Sandra, ¿qué tipo de alimentos son los que se consideran que forman parte de la dieta mediterránea? Porque aquí me estoy refiriendo a los que están dentro del consumo de una dieta mediterránea hipocalórica.
Sí, claro. La dieta mediterránea se le asigna el nombre al consumo de alimentos tradicionales que había en los países que rodean el mar Mediterráneo. ¿Qué alimentos son? ¿O en qué se caracteriza la dieta mediterránea? En un consumo elevado, ¿vale? Esto significa de todos los días y en gran cantidad, de alimentos de origen vegetal, como son las verduras y las hortalizas, frutas, frutos secos, cereales integrales, legumbres y aceite de oliva. Luego, un consumo moderado de los alimentos que nos aportan proteína, pero de buena calidad, como son pescados, huevos y carnes de ave o conejo, y un consumo limitado del resto de alimentos que no he dicho, que básicamente pues son cosas más que no forman parte de la tradición, como son pues todos los productos procesados, bollerías, todo este tipo de cosas, carnes rojas, embutidos, todo eso limitarlo al máximo.
Perfecto. Sandra, ¿importa mucho? Pero ahí tienes que decirme la verdad, por favor. ¿Importa mucho la cantidad de lo que se come?
A ver, sí importa, pero todavía es más importante la calidad de lo que se come. No es lo mismo que comamos un kilo de lechuga que un kilo de galletas. Yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. De hecho, para mí, el primer paso a la hora de ayudar a una persona a cambiar su dieta por una más saludable es que primero se centre en incorporar en su alimentación alimentos más sanos y eliminar de ellos los menos sanos. Muchas veces con este cambio ya no hace falta ir un paso más allá y ver si lo que está comiendo son 80 gramos o 100, porque muchas veces eso no es relevante siempre y cuando tu dieta esté en base a alimentos saludables como los que hemos dicho antes de la dieta mediterránea.
Qué interesante. 3:30 en Canarias. Sandra, disculpa que mande un saludo a un policía nacional que ahora mismo está de servicio en Avilés. Nos escribe porque ahora mismo dice que está diluviando, que está cayendo el diluvio universal, y yo quiero saludar a este agente del Cuerpo Nacional de Policía, al cual le mando un abrazo bien fuerte, a José Luis Joyanes, que nos ha escrito que nos está escuchando en este momento en Poniendo las Calles. Pero Sandra, retomo contigo. ¿Cuáles serían los factores más importantes para mantenernos en un peso ideal y a la vez comer sin mucha limitación? Lo digo más que nada desde el sentimiento de una persona que disfruta comiendo, como por ejemplo en mi caso.
Sí, la verdad es que creo que somos muchas las personas disfrutamos comiendo.
Sí.
Yo creo que la clave aquí está en disfrutar comiendo de todo y no pensar que solo los alimentos pues más grasientos, más prohibidos son los que se disfrutan. Podemos disfrutar igualmente de una ensalada bien hecha con su buen aliño. Yo creo que la clave siempre es seguir una dieta saludable como parte de nuestra vida, ¿vale? Con el objetivo de estar sanos. No centrarse en ahora, porque acaban de pasar las Navidades, justo me pongo. No, voy a hacerlo ahora, pero que esto no va a ser hasta verano, sino que cuando llegue verano seguiré y cuando lleguen las Navidades siguientes seguiré y así sucesivamente. Hay muchos factores, ¿no?, para seguir una dieta saludable, una vida saludable, ya no solo dieta, pero comer equilibrado, practicar actividad física de forma regular, evitar hábitos tóxicos como fumar y, por supuesto, cuidar la salud mental, son básicos para una vida saludable.
Hombre, claro, desde luego que sí, porque además has hablado sobre algo que parece importante, que es la actividad física. Pero, de verdad, Sandra, ¿es tan esencial como la propia alimentación?
Sí, sin duda. De hecho, hace ya varias décadas que los estudios científicos demostraron que la combinación de dieta saludable y ejercicio físico era mucho mejor para la pérdida de peso y para la salud que hacerlos por separado. Que oye, que hacerlos por separado siempre es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero,
hombre, claro,
pero si los juntas, divino.
Bueno, ahora, por ejemplo, que tenemos tantos tipos de alimentos a nuestro alcance, ¿comemos peor o comemos mejor que nuestros abuelos? Y sobre todo, cuéntame el por qué, en un caso o en otro.
Sí, bueno, en principio sí, sí, estamos comiendo peor que nuestros abuelos. De hecho, nosotros en la Unidad de Epidemiología de la Nutrición, que es donde yo trabajo y que dirige el profesor Jesús Bioque, aquí hemos hecho varios estudios en donde, por ejemplo, hemos analizado el consumo de alimentos ultraprocesados en las personas de edad ya más adultos, y se ve que a medida que la persona envejece, toman menos alimentos ultraprocesados, o sea, hace que las personas más jóvenes toman peor alimentos, toman una peor alimentación. Y esto se ve tanto en el estudio PREDIMED, que es en el que estamos trabajando, como en una encuesta que se realizó en los años 90 en la Comunidad Valenciana, en donde incluía datos de dieta, y se ve claramente que sí, que a medida que disminuye la edad, comemos peor. ¿Por qué? Pues hay muchos factores. Podemos ahora destacar unos pocos, porque claro, si no aquí tendríamos que estar mil horas hablando. Por ejemplo, la vida ha avanzado mucho y en la mayoría de aspectos ha sido cambios positivos. Uh-huh. Pero es cierto que el cambio en las estructuras familiares, la limitación en el tiempo para hacer la compra, preparar la comida, otros factores como por ejemplo han hecho que cambien nuestros hábitos y rutinas. Todo esto sumado, por ejemplo, también a que la industria alimentaria, cuyo fin es vender y ganar dinero, ha sabido aprovechar las circunstancias y crearnos alimentos que están listos para consumir con muchas calorías y que han sido diseñados básicamente para ser adictivos, pues si juntamos un poquito de todo, pues al final hace que tengamos una peor alimentación, que nos cueste más controlar nuestro peso, que la prevalencia de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo esté aumentando.
Uh-huh. Pues de verdad que qué placer saber que estás aquí con nosotros poniendo las calles, que nos has orientado también. Sandra González, dietista, nutricionista y doctora en salud pública. En este martes de frío, en este martes de tutorial en poniendo las calles, te doy públicamente las gracias por habernos ayudado a ponerlas. Muchísimas gracias, Sandra.
Venga, muchísimas gracias a ti también.
Hasta luego.